El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto poderle saludar en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que su semana haya transcurrido de la mejor manera, que tenga usted la satisfacción, seguramente, de haber conseguido algún objetivo. Cuando uno se traza objetivos, digamos, a corto plazo, es mucho más sencillo, inclusive hasta grato, ir recogiendo, digamos, los frutos de los diferentes esfuerzos que realizamos. Muchas gracias por acompañarnos. Es sábado ya, 13 de septiembre de 2025, prácticamente a la mitad de este, el conocido como mes patrio, y aquí le presentamos el resumen informativo. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno del morenista Adán Augusto López fue capturado en una vivienda particular en Asunción, Paraguay. Es líder de La Barredora y estuvo prófugo durante 7 meses. Aumenta a 11 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, informan las autoridades al actualizar las cifras de afectados por la tragedia. Prepara el gobierno federal nueva regulación para transporte de combustible tras explosión de la pipa en Iztapalapa. Será presentada la próxima semana.
Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP.
Desalojan a más de 3.000 personas por fuga de gas ahora en Tlaxcala. Anuncia la Secretaría de Educación Pública inversión histórica en educación para el próximo año.
Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados.
Este lunes abren las inscripciones de la beca Rita Cetina para estudiantes de primero de secundaria.
Los estudiantes de primero de secundaria que están iniciando el ciclo, por favor, inscríbanse a partir de este lunes en el sitio de becarritacetina.gov.mx.
Aranceles de hasta 50% a productos asiáticos no son contra China, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Un grupo de manifestantes, presuntamente normalistas de Ayotzinapa, tomó la central de autobuses del norte en la Ciudad de México. Y en las noticias internacionales, el ejército de Israel afirmó este sábado que más de 250.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas de la franja, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a los países de la OTAN instándolos a dejar de comprar petróleo ruso para poner fin a su guerra en Ucrania. Al menos 42 personas fueron asesinadas en la comuna de Cabaret, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, capital del convulso Haití, durante un sangriento ataque perpetrado por la coalición armada Viv Ansan. Al menos 19 estudiantes de secundaria de Birmania perdieron la vida en un bombardeo ordenado por la Junta Militar que detenta el poder en el país, según denunciaron grupos opositores que luchan contra el ejército. Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a un inmigrante mexicano en Chicago, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse. En las noticias locales, los festejos por el grito de independencia dejarán en el primer cuadro una derrama económica superior a los 71 millones de pesos, estima la Cámara de Comercio de Guadalajara. Alumnos levantan el plantón que mantenían en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG al protestar por los actos violentos de supuestos representantes estudiantiles.
Había quienes estaban a favor de continuar con la toma de ese edificio, otros que estuvieron en contra, y bueno, finalmente la mayoría tomó la decisión de regresar ese edificio.
Hasta el momento suman 52 menores de edad rescatados en la nueva central camionera, que serían víctimas de reclutamiento forzado, confirma la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.
Muchos de los menores, de las personas viajantes son menores de edad. Nosotros ya hemos rescatado 52 personas ahí. Hoy podemos decir que hay una gran disminución por los operativos.
Implementan operativo de carriles a contraflujo en la avenida Adolf Horn por trabajos de renovación. Saldo de 25 viviendas afectadas dejó el desbordamiento del río Lerma en La Barca. Invertirá Jalisco más de 3 millones de pesos para el partido amistoso entre las selecciones de México y Ecuador en el Estadio de las Chivas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli a nombre de todo el equipo. Mi querida Luz Balvaneda ya está por aquí lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, está este sábado con usted allá en el control de audio y ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Espero que tengan un estupendo sábado. Es para muchas personas un fin de semana largo. Hay muchos que regresarán hasta el miércoles. ¡Qué suertudotes! Yo creo que ellos sí se portaron bien. ¿Y tú por qué te ríes, Víctor? El solito se hace el delito. Como dicen por ahí, Luz, el que de sus pillerías se acuerda, solito se ríe. O... Bueno, usted sabe que soy yo muy mala para los dichos, ¿verdad? A ver, ¿otra vez? El que solo se ríe, de sus maldades se acuerda. Ahí está. Gracias. Gracias, Luz, por sacarme del atolladero. Bueno, pues los que se portaron bien, hasta el miércoles regresarán a sus labores y, bueno, disfruten mucho su fin de semana. La verdad, a veces es necesario el descanso o aprovechar para hacer algunas otras cosas diferentes a lo que es, digamos, la rutina del día a día. Pues qué bueno que nos acompaña. La verdad es de que le recibimos con mucho gusto en este espacio. Y bueno, para esta ocasión, ¿qué vamos a tener o qué tenemos para usted?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Pues mire, yo creo que el libro que le traigo hoy no podía tener, digamos, mejor fecha para que uno de nuestros radioescuchas sea el ganador y pueda disfrutar de esta, que es una novela histórica. A propósito, pues, de un aniversario más a conmemorar de la gesta independentista de nuestro país. Hay aquí una novela que le traigo, que es de la autoría de Guillermo Barba, que se llama La Insurrecta. La Insurrecta es una novela de Manuela Taboada, que fue considerada la mujer que en el corazón de la insurgencia fraguó una conspiración para asesinar a Miguel Hidalgo. Y La Insurrecta habla de la vida precisamente de Mariano Abasolo, Manuela Taboada, Mariano Abasolo, que fue también uno de estos personajes sin duda alguna importantes dentro de la gesta independentista, que en algún primer momento, cuando son ahora sí que sorprendidos en esta... conspiración, pues lo dejan libre. Sin embargo, él, sí, por parte de la corona española, quiero decir, pero sin embargo, él sigue conspirando en esta segunda conspiración, junto con Allende, invitan a otros dos militares, como lo fueron Juan Aldama y Joaquín Arias, y la historia nos dice que sería Arias quien terminaría por traicionar precisamente a sus compañeros, entre ellos Mariano Abasolo y esposo de Manuela Taboada, informando a las autoridades acerca de estas reuniones secretas que buscaban pues la independencia de nuestro país. Y aquí el asunto pues es de que la protagonista es precisamente Manuela Taboada. Y le invitamos a que se ponga muy patrio, si usted le gustaría participar precisamente por esta novela, donde pues es uno de los capítulos que parece ser, dicen los historiadores, ha sido un tanto cuanto perdido la conspiración para asesinar a Miguel Hidalgo, considerado el padre de la patria, que para muchos no lo es, pero bueno, aquí está esta novela. Como le digo, creo que no podía llegar en mejor momento, La Insurrecta, de Guillermo Barba, de la editorial Planeta. Ya sabe usted que para participar solamente tiene que decirnos a través de las líneas telefónicas con luz o a través del WhatsApp o el Telegram para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y por favor, sea tan gentil de dejarme su nombre completo. Ya con eso tenemos ahora sí que todos los elementos para que usted pueda participar. Y poco antes de que concluya este espacio informativo, estaremos lanzando las papeletas al viento junto con las penas y ya sabremos quién de ustedes será el ganador de esta ocasión. Pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted? Y antes de pasar con la información con mi compañero Arturo García Caudillo, nada más permítame adelantarle brevemente que si de repente hay, bueno, o de repente no, prácticamente todos los días podríamos decir hay malas noticias, pues rescatemos también las cosas buenas que hay. Más adelante vamos a conversar con una mexicana muy exitosa en el ámbito de la literatura. Le estoy hablando de Beatriz Saavedra Gastelum. Beatriz Saavedra Gastelum es una mujer que tiene en su trayectoria más de 25 libros publicados y múltiples premios internacionales. Ha ganado recientemente el premio Aristóteles es el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles 2025, que es uno de los reconocimientos más prestigiosos que concede el grupo editorial Cial Pigmalión por su libro Alfonso Reyes, Cartografía del Espíritu y la Palabra. Es un ensayo. Alfonso Reyes, que fuera también un connotado escritor, traductor y diplomático mexicano de Monterrey, Nuevo León, él, pues bien, por este libro, Beatriz Saavedra Gastelum se lleva el premio Aristóteles 2025 y vamos a conversar con ella. Me parece que siempre es rescatable que tengamos esta noticia, que sin duda alguna pues es importante en el ámbito de la literatura y como algo diferente, algo distinto dentro pues de las cosas siempre tristes, dramáticas a veces que llegamos a vivir todos los días con las diferentes noticias que se generan. Bueno, dicho lo anterior, más adelante entonces la conversación con Beatriz Saavedra Gastelum y saludo ya a mi compañero Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con muchísimo gusto. Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, como decías tú, varias noticias que se generan en las últimas horas. Una, tristemente, el fallecimiento de la abuelita heroína, así se le conoció a esta mujer de 49 años de edad, muy joven ella todavía, Alicia Matías Teodoro, quien al cubrir con su cuerpo o al darse cuenta de la explosión que ocurría con la pipa de gas ahí en el puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, en los límites con el Estado de México, pues para cubrir a su nietecita, utiliza su propio cuerpo y recibe, pues evidentemente, lo peor de esta tragedia al quemarse el 99% de su cuerpo. Ella, pues las imágenes que circularon en redes sociales y en sobre todo en televisión, pues de su andar con la niña en brazos, luego apoyada por un policía que llevó a la pequeña a un hospital, pues bueno, son imágenes que a todos dolieron simplemente de verlas, y ahora al enterarse que falleció anoche oficialmente, de acuerdo al gobierno de la capital, que ya un día antes la había dado por muerte, la habían puesto en las listas de fallecidos, aunque eso no era cierto todavía. Pues bueno, anoche se confirma que ella se convierte o se convirtió en la víctima número 11 de esta tragedia de la pipa de gas que explotó ahí, repito, en el puente de la Concordia. Y pues bueno, se lamenta y por supuesto se envían las más sinceras condolencias a la familia de esta mujer que para los mexicanos justamente falleció como una heroína, la abuelita heroína de esta tragedia acá en la capital de la República. Y pues bueno, cambiando de tema, en temas más amables, el gobierno de la República, a través del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informa acerca del presupuesto que se va a ejercer en 2026, el mayor presupuesto en la historia, dice Mario Delgado, por el apoyo que se le va a brindar a los menores, hablando justamente de menores, porque pues con la beca Rita Cetina va a haber cobertura el próximo año para primaria, ya a partir de enero será cuarto, quinto y sexto grado de primaria, ya se cubre actualmente la secundaria, y también a partir de septiembre del 2026 estarán cubiertos también primero, segundo y tercero de primaria. Pero escuchemos a María Vega.
Porque uno de los presupuestos que más aumenta junto con bienestar y salud es el de educación, lo cual revela la vocación que tiene nuestro presidente en favor de la educación en México. Bueno, adelante, por favor. Como ya se dijo aquí, se incrementó en 7.1% en términos nominales, 3.4% en términos reales. Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados, lo cual reafirma a la educación como uno de los ejes estratégicos de este gobierno, impulsando, por supuesto, la nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. ¿Cuáles son? Bueno, esta es la trayectoria de cómo los gobiernos de la transformación han venido aumentando año con año el presupuesto en el sector educativo. Hay un incremento en términos reales de más de 10 puntos del 2018 al 2026. Es un presupuesto histórico para la educación en México. Adelante. ¿Cuáles son los principales programas? El programa Rita Cetina, la beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios, y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. De 13.1 millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios. ¿Cómo se van a incorporar a las becas? Cuarto, quinto y sexto, a partir de enero, y primero, segundo y tercero, a partir de septiembre. Se van a hacer asambleas para informarle a los padres de familia y se va a hacer el proceso de inscripción, igual que se hizo en secundaria.
Por cierto, y pues justamente, dice, por cierto, lo que iba a continuar es que a partir de este lunes, los estudiantes que han ingresado o que están ingresando primero de secundaria podrán inscribirse ya para obtener, para recibir la beca Rita Cetina, y para eso pues simplemente hace falta que se inscriban a través de internet en la página www.ritacetina.gob.mx. Reporte. Mercedes, buenos días.
Será una información que estaban esperando muchos, te lo digo pues porque nos preguntaban bastante por acá en los diferentes espacios de Radio Metrópoli.
Sí, y además es un programa como es a nivel federal, pues en todas las 32 entidades federativas se estará recibiendo.
Efectivamente. Arturo, te agradezco la información. Espero que tengas un estupendo fin de semana y el lunes por aquí nos reencontramos.
Me parece muy bien. Nos escuchamos el lunes.
Te iba a decir que feliz día del grito, pero no, todavía no.
Feliz día del grito. Ah, sí, porque sí trabajamos. El martes es el día que es mi labor.
Es correcto, es correcto. Bueno, gracias Arturo, buen fin.
Igualmente un abrazo.
Igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted. Gracias por la generosidad de su participación. Ya tenemos por aquí a don Feliciano Santillán Rubio, que nos dice que para él la noticia es la explosión en la Ciudad de México. Jacqueline Herrera Vázquez, también participando por el libro, dice: la jalisciense Andrea Anaya Becerra participó en tiro con arco y ganó medalla. Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara, rinde su primer informe. Son para ella las notas de la semana. José Romero Verduzco dice: la pipa que estalló en la Ciudad de México, el poco cuidado que tienen en el llenado de gas cuando surten gas en las casas. Don Antonio González, él no participa, simplemente hace un comentario. Dice: se debería terminar el genocidio que está haciendo Israel en Gaza. Ay, don Antonio. Híjole, pues... la verdad es que yo no veo cómo, lamentablemente, no veo cómo. Urgen 10 donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Blanca Leticia Gamis, internada en el Hospital Santa María Chapalita, cuarto 208. Personas interesadas, comunicarse al Banco de Sangre del Hospital, 33-36-78-1400. Repito el teléfono: 33-36-78-1400, extensión 5011. Han estado pidiendo sangre desde el jueves, así es de que esperamos que ahora sí haya eco para conseguir estos 10 donadores de sangre. Nos dicen también: buenos días, yo quiero ver a Augusto en el bote, líder de la barredora, pero con esos nuevos jueces, qué ineptos e impreparados, mandarlos a la universidad, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Alberto Reyes Anta, por su parte, dice que el huachicol fiscal y la molestia de la presidenta a preguntas directas de los periodistas de la mañanera, y participa por el libro. Hay más participación de usted. Aquí la estamos anotando en las papeletas. En el caso de una servidora, yo las anoto en las papeletas. Bueno, también Luz, contestando allá las líneas telefónicas. Le decía yo al principio de este espacio que pues las buenas noticias también hay que ponerlas sobre la mesa, sobre todo porque prácticamente todos los días estamos generando pues esta situación de desesperanza a veces, ¿no? De agobio, de tristeza, de indignación por muchas cosas que suceden en nuestro país y en el mundo entero, de hecho. Por eso mismo es que siempre una gota de poesía en este mar a veces de tragedias se agradece. ¿Y por qué se lo digo así? Claro que ni de chiste le voy a pisar los talones, como dicen por ahí, pero le quiero agradecer infinitamente a la doctora Beatriz Saavedra Gastelum que nos haya tomado la comunicación, una mexicana exitosa, una mexicana con más de 23 libros publicados, con varios reconocimientos internacionales, y que ahora agrega uno más a esa lista, el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles 2025, por su libro Alfonso Reyes, Cartografía del Espíritu y la Palabra. ¿Cómo está, Beatriz? Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimada Mercedes. Pues es un gusto estar aquí en tu programa el día de hoy y muy contenta por haber recibido pues este premio en España.
Oiga, usted se la vive recogiendo premios, Beatriz. Así, vamos, el que sigue. Qué maravilla para la literatura mexicana. Precisamente, ¿por qué escribir de Alfonso Reyes, que fue otro, sin duda alguna, muy connotado escritor, un hombre que también llevaba en sus venas la poesía, al igual que usted? ¿Por qué se inclinó precisamente por por Alfonso Reyes.
Bueno, Mercedes, fíjate que yo me acerqué ya hace algunos años ahí a la Capilla Alfonsina y me hice muy amiga de su nieta, de Alicia Reyes, y me quedé con coordinando uno de los talleres que tiene la capilla. Y bueno, pues sinceramente desde que entré a este lugar maravilloso, que ojalá lo puedan venir a conocer, que es una biblioteca a doble altura, bueno, hay un espíritu alfonsino que yo creo que el que llega se queda. Y sí, cuando me acerqué a la obra de Alfonso Reyes, pues me di cuenta en realidad el gran escritor que es, y que no ha tenido el reconocimiento que debe ser, la presencia. Fue maestro de los grandes escritores como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, y es a partir de ahí que yo me pongo a pues hacer estas indagaciones ensayísticas, ¿no? Porque este libro es de ensayo. Acerca de la obra, del pensamiento como humanista que tuvo Alfonso Reyes. Y bueno, pues me ha encantado.
La verdad es de que sí, me parece que es de estos mexicanos que debería de tener un mejor escaparate, si me permite el término, Beatriz.
Sí, claro. Sí, Alfonso Reyes, como en su tiempo, pues recordemos que su padre participa en la decena trágica y él tiene como un poco que salir del país, lo hace diplomáticamente, pero creo que esos primeros años pues sí está un poco vetado, por así decirlo, ¿no? Pero cuando él regresa a México, cuando él funda el Colegio de México, fue el primer presidente, ¿no?, del Colegio de México, es a partir de ahí pues que ya tiene más reconocimiento, que ya es más leído, y es un hombre que toda su vida se dedicó a las letras, ¿no?, y ayudar a otros a escribir. Recordemos que Jorge Luis Borges pues dijo que era el escritor más importante que tenía Latinoamérica. Entonces, bueno, creo que por sus pares escritores sí fue siempre reconocido, pero pues no es tan leído actualmente. Entonces, bueno, este libro también es intentar acercar a lectores a la obra de Octavio Paz. Y este libro se publica en España, entonces pues para mí también era importante que como un poco regresar a España, lo que España le dio también a Alfonso Reyes.
Creo que fue un hombre también, como le denominan ahora a Beatriz, resiliente, porque pasó por muchas cosas y no muy gratas.
Sí, exactamente. Sí, pues siempre se mantuvo, fíjate, con esa diplomacia. Fue un diplomático innato, ¿no? Uh-huh. Siempre muy cuidado de las formas. Siempre supo actuar dentro de sus circunstancias, pero sí, cuando hablamos de Alfonso Reyes pensamos que es este pues gran, ¿no?, pues gran personalidad, este presidente del Colegio de México, pero en verdad cuando él se va a España, le toca la Segunda Guerra Mundial, pues se queda sin nada, ya con su esposa, con Manuelita, con su hijo, y es a partir de ahí que él pues empieza a salir adelante, ¿no? Después de haber sido pues de la familia de los Reyes en Monterrey, pues que tenían muchísimo dinero, pues su padre era presidenciable en ese momento, imagínate, y se va a España pues a Francia primero, después a España, pero sin nada, y es a partir de ahí que surge Alfonso Reyes. Sí, es con acercarse a su vida, fíjate que sí es como aprender muchas cosas, no nada más de la literatura, sino de la vida, y eso yo creo que él siempre se mantuvo. También su amistad con muchas escritoras, como Victoria Ocampo, como Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral fue una gran amiga de él, y María Zambrano. Entonces, acercarse también a esas cartas, a todos sus epistolarios, ¿no?, con muchos escritores, pero también de las escritoras, cómo las apoya, cómo las orienta, las ayuda, y eso yo creo que también es importante en estos tiempos mencionarlo.
En esos tiempos, ahora que menciona justamente esa palabra, me da pie para preguntarle, usted como poeta, ¿qué cosas similares se encuentra precisamente también en este gusto de Alfonso Reyes por ese género literario con usted? ¿Y qué tanto en esos tiempos se aprecia la poesía en términos generales? O si los lectores aprecian la poesía, Beatriz.
Mira, también la poesía es un género que de pronto los editores dicen que no es tan vendible, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos los poetas, precisamente como decía, tengo más de 20 libros de poesía, y estamos como buscando, pero yo creo que finalmente la poesía es un es un género muy especial que habla del ser humano, entonces o que cuenta las historias de los seres humanos, ¿no? Antes de que platicáramos tú y yo hablabas de los tiempos convulsos o terribles de pronto que estamos viviendo todos los días con noticias no muy bonitas. Y yo creo que la poesía es ese oasis que nos acerca al ser humano o que nos acerca a una tranquilidad. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la poesía siempre ha tenido cabida y siempre va a seguir teniendo cabida. Alfonso Reyes, por ejemplo, escribe su poema dramático Ifigenia Cruel, ¿no? Y en ese poema, pues, habla sobre toda la historia de la muerte, no de la muerte de su padre, sino de su historia familiar, ¿no? De cómo él se tiene que ir, es decir, hace un poema biográfico a través de un mito griego. Entonces, fíjate qué maravilloso, y yo ese poema me acerco mucho también a él, porque mi poesía mucho tiene que ver con esta cultura griega. Tengo dos libros que me han publicado en Grecia, entonces ahí hay una veta entre Alfonso Reyes, su poesía y mi poesía. Y bueno, pues sí, yo creo que la poesía es el género que a final de cuentas va a perdurar, porque es el género que desde la Ilíada cuenta la historia de los pueblos. Entonces, ¿quién va a contar la historia de los pueblos? Los poetas.
Ese es otro punto también a destacar de su maravilloso trabajo, Beatriz, que la leen en diferentes idiomas y no cualquiera. ¿Qué le representa a usted que su obra sea traducida a otros idiomas? Y yo no sé qué tanto se involucre, por ejemplo, usted con esa traducción, porque pues a veces pues uno no habla todos los idiomas, ¿no? Y qué tan fiel queda desde lo que usted ahora sí, desde las entrañas, desde el corazón, desde la mente, desde la experiencia, escribió en español. Y ahora estará en griego, estará en francés, estará en italiano, estará en otra lengua.
Sí, pues fíjate que he tenido muy buena suerte, que tengo mucha comunicación con mis traductores. Por ejemplo, ahorita me acaban de traducir también un libro en alemán, y me reunía con mi traductora y me decía, mira, eso significa esto, y esto significa esto, y lo voy a leer cómo se oye. Ah, no, pues eso sí tiene ritmo, pero esta palabra no quise decir eso. O sea, igual en Grecia, ¿no? Con mi traductora, con Ifigenia Domus y Nikos Pratsini, que es uno de los traductores más importantes allá en Grecia. O sea, no, nos sentamos en Zoom, ¿no? Nos sentamos durante la pandemia de ese primer libro, y eran tardes maravillosas, te puedo decir, dialogando de poesía y de cómo se va construyendo el poema, porque, claro, puedes cambiar una palabra o traducir una palabra, pero si se pierde el ritmo, el poema pues se pierde. Entonces sí es muy importante estar cerca de los traductores y ver quién te traduce también. Y bueno, para mí eso ha sido pues muy muy, muy hermoso, ¿no? Cómo llevar mi poesía a otra lengua, ¿no? Ahorita me están traduciendo también en China. Entonces de pronto en esos grandes centros comerciales en China pues aparecen ahí poemas míos, ¿no? Y bueno, no sé, es algo muy especial, la verdad que sí debo decirle, eso es algo muy especial.
Sí, me puedo imaginar. Ahora, este último premio, Beatriz, el Aristóteles 2025, Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles 2025, ¿qué significa o qué representa precisamente para usted? Porque es sin duda de los más prestigiosos, y lo comentábamos, lo concede el grupo editorial Cial Pigmalión.
Sí, bueno, pues este premio se entrega a partir, en el marco de la FIL de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a tener que ir a recibirlo, lo cual pues va a ser algo muy bonito. Pero fíjate que a pesar de que ya tengo más de 10 años acercándome a la obra de Alfonso Reyes, que he dado conferencias, todo lo que yo he hecho como alfonsina, es el primer libro que yo publico sobre Alfonso Reyes. Entonces, para mí era algo muy particular el poder acercarme o entrar ya a todo el ámbito alfonsino y hacerlo pues con un buen libro, ¿no? Sí fue algo que cuidé mucho, que trabajé mucho. Entonces, el que salga con un premio, pues para mí es muy importante. Este libro, pues, me escribió algunos trazos el doctor Adolfo Castañón, que es uno de los grandes alfonsinos. El prólogo me lo escribió Angelina Muñiz Uberman, que es también una gran alfonsina. Y también el doctor Javier García Diego me escribió un pequeño texto. Entonces, la verdad es que es un libro también que va muy arropado. Y eso, bueno, pues, creo que todos los libros te van construyendo cosas. Tienen su camino propio. Pero este libro creo que me ha construido, me ha consolidado dentro de pues del espíritu alfonsino, y eso para mí es muy importante.
Alfonso Reyes, Cartografía del Espíritu y la Palabra, gana de entre cuántos libros que estaban ahí en competencia.
No sé cuántos libros ingresaron a este premio. La verdad es que no sé cuántos fueron. Y tampoco sé, porque yo veo el jurado, ¿no?, que viene, que son de muchas universidades, está en Túnez. La verdad es que es un jurado muy prestigioso. Me ha dicho el editor del libro que vamos a ir a Túnez, también allá a la universidad, a presentar este libro. Y bueno, a República Dominicana, a Colombia. Y yo creo que ese caminar es muy bueno, ¿no? El que pueda yo llevar la obra de Alfonso Reyes a todos estos países. Se ha hablado de que puede ser un libro traducido al árabe. Entonces, por eso te digo que es como un detonante, que a partir de ahí pueden suceder cosas maravillosas, ¿no? Y eso, pues, ahorita hay que esperar, ¿no? Bueno, dicen sí, que no hay que ir diciendo qué va a pasar, porque no pasa, ya lo dije.
Ya lo dijo. Beatriz, se me vino el tiempo encima, pero rápido, ¿estará usted en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara?
Sí, claro. Ahí perfecto. Se va a presentar ese libro.
Por aquí la vemos. ¿Y ya está a la venta?
No.
Todavía no.
Hasta la Fil de Guadalajara, ahí va a ser el lanzamiento.
Ah, perfecto. Tendremos entonces ese privilegio. Beatriz Saavedra Gastelum, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muy amable por su tiempo.
Gracias a ti, Mercedes.
Gracias, es Beatriz Saavedra Gastelum, escritora mexicana. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos a la segunda hora de sábado en Metrópoli.